La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola batuteras, hola batuteros, aquí estamos con un nuevo programa en el que nos vamos a acordar de dos excelentes intérpretes, uno español y otro húngaro, y seguiremos con nuestras efemérides y homenajeados del año, es decir, Rachmaninoff, Barbieri, Bretón y Donizetti, y no nos olvidaremos de nuestra sección dedicada a los conciertos dobles. Hoy, otra vez, dos flautas. Pues vamos a empezar recordando a una figura que desapareció hace 80 años, el 24 de abril de 1943, el pianista y compositor catalán Ricardo Viñes, o Ricard Viñas, que dirían ellos. Nació en Lleida en 1875 y se convertiría en el principal introductor de la música, por ejemplo, de Federico Monpou en París. Además, Viñes fue uno de los grandes virtuosos de comienzos del siglo XX, un pianista además muy comprometido con la música de su tiempo, que impulsó además la carrera de muchos otros compositores españoles, franceses y rusos. Estrenó obras de Ravel, Debussy, Poulenc, Satie, Mussorgsky, Balákirev, Falla, Turina y Granados. Y también pues hizo sus propias composiciones para tocar en sus conciertos, pues en muchos casos como bises. Vamos a escuchar una de esas piezas que además le dedicó a Maurice Ravel. Se publicaron tras su muerte en 1945 por el Instituto Francés de España como cuatro homenajes para piano. Y uno de ellos es el titulado Minueto Espectral, escrito en 1938 y dedicado a la figura de su amado Maurice Ravel.
Thank you.
Era el minueto espectral de Ricardo Viñes, al que hemos recordado hoy con motivo del 80 aniversario de su muerte. Y hace poco tiempo, solo 10 años, que nos dejaba otro grandioso intérprete, en este caso el violonchelista húngaro János Starker. Fue el 28 de abril de 2013. Un músico excelente que comenzó en su Budapest natal, en 1924 nacía, y después de la guerra se convirtió en primer violonchelo de la ópera y de la Orquesta Filarmónica húngara. Finalmente dio el salto a Francia, donde deslumbró con alguna que otra grabación, y en 1948 fue invitado a los Estados Unidos, donde empezó una carrera de solista en tres grandes orquestas, la de Dallas, la de Chicago y la del Metropolitan. Allí se quedó, obtendría la ciudadanía estadounidense y también sería un excelente pedagogo, dando clases a otros grandes y futuros virtuosos del violonchelo. Vamos a recordar a János Starker escuchándole en una de sus mejores grabaciones junto a la Orquesta Filarmónica de Londres y la dirección de Leonard Slatkin en el comienzo del concierto para violonchelo de Edward Elgar. Adagio moderato. Pues hasta ahí este primer movimiento del concierto para violonchelo de Edward Elgar, en la versión del gran Janos Starker, al que hemos recordado a los 10 años de su muerte. Y vamos a seguir ahora con Francisco Asenjo Barbieri, el gran compositor madrileño que nació hace 2 siglos, y su zarzuela grande, Los Diamantes de la Corona. Estamos en el segundo acto y se va a producir el momento en el que el marqués de Sandoval y Diana, la hija del ministro de Justicia, tienen previsto firmar el contrato matrimonial, aunque ya sabéis que en realidad ella no quiere porque ama al joven oficial don Sebastián. Pero bueno, es lo que hay. Incluso se ponen a tararear un bolero al comienzo de este fragmento que vamos a escuchar ahora, pero en un momento dado aparece Catalina, sí, sí, esa muchacha que ha conocido cuando ha sido detenido por unos bandidos en la sierra, que va acompañada nada más y nada menos que del jefe de la banda de Rebolledo, que lleva en la mano una caja de diamantes. Por supuesto, serán los diamantes del título de la zarzuela. Bueno, pues claro, en un momento dado, Sandoval se acerca a Catalina y le dice: ¿qué haces aquí? Y la otra le dice: tú calla, anda, tú calla. Y el que se muere de miedo es el jefe de los bandidos, Rebolledo, cuando se entera de que están en casa del mismísimo ministro de Justicia.
Sierras de la Alpujarra, de la Alpujarra. ¡Ah! ¡Pedro Manero! No paséis por las sierras de la Alpujarra.
Te atrasas en la letra y pierdes el compás.
Es que no veo claro.
Ahora lo verás.
Tampoco así lo veo, ni lo veré. Esto huele a rato, nena. Cuando salga, Dios me valga, no me alcanza ni un lebrel.
Yeah. su excelencia el mayordomo soy y vamos a Lisboa a la coronación.
Oh, mentiras a docenas, ensarta ese bribón.
Y yo podré, señora, saber a dónde estoy. Casa de un ministro, ¿de cuál, don Pomayor?
El de justicia.
El mismo.
Celebro. Desde que entramos en casa de ese bárbaro, se me figura que todo huele a cáñamo, pues al verme solo e inerme entre tanta sociedad, Rebolledo tiene miedo de primera calidad. Rebolledo tiene miedo de primera calidad.
Bendito José, mil veces los obstáculos que han tenido causa de
Oh,
el famoso bolero de los Diamantes de la Corona, niñas, que a vender flores vais a Granada, dicen ellos. Bueno, continuará esta historieta de la zarzuela grande de Francisco Asenjo Barbieri. Y vamos ahora con Sergei Rajmáninov, que nació hace siglo y medio. Y estamos en sus años más tristes. Recordáis que el día pasado recordábamos el estreno fallido de su primera sinfonía, que fue un pequeño desastre. Eso le sumió en una cierta depresión. Y siempre se cuenta que estuvo más de 2 años sin componer. No es verdad, como casi tantas otras leyendas, ¿no? Bueno, el caso es que se dedicó tan solo, es cierto, primero a realizar arreglos de canciones populares y componer alguna que otra pieza propia, pero le contrataron para dirigir una compañía de ópera rusa. Allí se embarcó, donde conocería, por ejemplo, al mítico cantante, el bajo ruso Fiódor Chaliapin, del que fue bastante amigo. Por esa misma época también le invitaron a Londres, porque había tenido bastante éxito su famoso preludio para piano, e incluso interpretó el concierto número 1, hasta el punto de que el éxito de aquello hizo que le pidieran otro concierto para piano. Pero él lo que hizo fue irse a Italia con el matrimonio Chaliapin a pasar unas vacaciones, y allí precisamente empezaría a componerlo. Eso sí, después de haber estado en la consulta del doctor Nicolai Dal, que empleaba la hipnosis para tratar de curar la depresión. Bueno, pues efectivamente, hacia 1901 nació su segundo concierto para piano y también esta pieza que os traigo hoy, su segunda suite para dos pianos, opus 17, que se publicó justo antes con el número de opus anterior al del concierto número 2. Precisamente aquí son 4 números, una marcha, un vals, una romanza y una tarantela, recuerdo sin duda de esa estancia italiana. Vamos a escuchar precisamente ese último número que cierra la suite número 2 con un rapidísimo presto. Se supone que escuchando esta tarantela, pues no debía estar ya tan mal Rachmaninov, ¿no? Cuando compuso esta pieza que cierra la segunda suite para dos pianos, opus 17. Y vamos a pasar de dos pianos a dos flautas con nuestros conciertos dobles. Si lo hemos iniciado con Vivaldi, hoy toca Telemann, el gran compositor alemán, compadre de Johann Sebastian Bach. Bueno, Georg Philipp Telemann fue un auténtico virtuoso de la flauta. Escribió muchísimas obras para este instrumento que era su favorito. Algunas partitas para flauta sola que son verdaderamente espectaculares y que quizás sea lo mejor didácticamente hablando para este instrumento. Pero también escribió bastantes conciertos para una y dos flautas. Y hoy os traigo el concierto en mi menor que escribió para una flauta dulce y una flauta travesera, cuerda y continuo. Flauta dulce es aquella que se toca en los colegios, esa flauta que se sopla por el pico, digamos, ¿no? Flauta de pico, que también se llama, y la travesera es la que conocemos ahora más como flauta moderna de metal. Pues la diferencia que tiene el barroco con el resto es que anteriormente había conciertos de 3 y 4 movimientos. Telemann lo solía hacer de 4 movimientos, así que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy va a sonar el largo inicial y el allegro. Hasta ahí los dos primeros movimientos de este encantador concierto para dos flautas de Georg Philipp Telemann. Y seguiremos ahora con Donizetti, que murió hace 175 años, y con otra ópera que no se estrenó hasta después de su muerte, aunque con matices, vamos a aclararlo. Resulta que en 1838 Donizetti quería componer algo para la ópera de París, pero también tenía contrato con la ópera de Nápoles. Bueno, resulta que allí estaba reinando Fernando II, que era un devoto católico, y rechazó la ópera que acababa de componer Donizetti, Poliuto, sobre un texto de Corneille, porque trata de unos mártires cristianos y, por supuesto, no quería que hubiese nada de eso. ¿Qué ocurrió? Pues que Donizetti se marchó con cajas destempladas de Nápoles hacia París y dijo que nunca más volvería ahí al sur de Italia. Bueno, el caso es que se va a París y prepara esta misma ópera, pero pues traduciéndola al francés y con el título de Les Martyrs, Los Mártires. No tuvo mucho éxito y ahí quedó la cosa. Sin embargo, unos meses después de la muerte del compositor, precisamente en 1848, mira tú por dónde, en el Teatro San Carlos de Nápoles se puso la versión original de este Poliuto, que es como se titula la partitura. Una partitura que, por cierto, devolvieron a la vida, por así decir, la gran María Callas y el gran tenor Franco Corelli. Precisamente de una representación en vivo en 1960 en la Scala de Milán, vamos a escuchar algunos fragmentos hoy y las próximas semanas de esta ópera casi olvidada de Gaetano Donizetti. Bueno, vamos a ponernos en situación de qué va la historia. Pues Poliuto es un noble romano que secretamente se ha hecho cristiano y a la vez sospecha que su esposa Paulina le es infiel. Así se expresa con dolor en este primer momento, este aria de introducción para el personaje de Poliuto. Éxito absoluto del gran Franco Corelli, uno de los más grandes tenores de la historia, en esta representación en vivo de Poliuto de Donizetti, La Scala de Milán, en 1960, en una representación, como digo, que cantó con María Callas y a la que escucharemos el próximo día. Vamos a continuar ahora con el recuerdo a Tomás Bretón. Ya empezamos la semana pasada diciendo que murió precisamente hace un siglo, en 1923, y que creó bastantes piezas que no son muy conocidas, como por ejemplo sus páginas para música de cámara. De las cuatro piezas españolas que empezamos a escuchar, hoy nos toca la número dos, que lleva nada menos que por título Scherzo Andaluz.
Thank you.
Pues así acaba este Scherzo andaluz, perteneciente a las cuatro piezas españolas para trío de Tomás Bretón. Y como nos quedan minutillos, pues vamos a completar, ya que se supone que nos entran ya ganillas de verano y vacaciones, pues yéndonos al mar con Claude Debussy y ese precioso tríptico sinfónico que escribió. En la parte central, nada más y nada menos que nos invita al juego de las olas. Con ello nos vamos. Hasta otra batuta mágica.
Thank you.